Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. El día de hoy me acompaña el doctor Jaime Briceño, el doctor Daniel Vega, ambos académicos de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UJED, y el maestro en ciencias, que es doctorante ahorita egresado del DICAF, el maestro Carlos Briones. Bienvenidos. Una pregunta primero antes de pasar a lo que ustedes son expertos. ¿En qué nos ayuda el sistema de información geográfica, que ustedes son expertos, a ayudar el medio ambiente?
Sí, el sistema de predicción de peligro de incendios forestales busca apoyar a todos los agentes de manejo del fuego para tener una visión no solo de combatir incendios, sino de un manejo integral del fuego. Esto es las etapas tanto de la prevención como de manejo del fuego durante el incidente como la restauración. En la prevención, el sistema de peligro nos ayuda a ubicar las áreas prioritarias para hacer acciones de manejo de combustibles, por ejemplo, quemas prescritas, acciones físicas de manejo. En este año se ha desarrollado un mapa de áreas prioritarias con la CONAFOR, que incide directamente en los apoyos que la CONAFOR otorga a los municipios prioritarios, que se consideran los factores sociales, los índices de pobreza, de marginación, presencia de pueblos originarios y los factores ambientales y técnicos para que seamos más eficientes en otorgar los apoyos, por ejemplo, para abrir brechas cortafuegos, donde tenemos más peligro de incendios, y mitigar estos incendios. Durante el incidente, el sistema nos ayuda a monitorear todo el comportamiento, propagación en tiempo casi real. Ahora platicaremos con el doctor Jaime, el maestro Carlos y muchos colegas que estamos trabajando en este proyecto, cómo se monitorea ahora con puntos de calor que están cada 5 minutos el avance del incendio, cómo estamos monitoreando el humo, cómo estamos monitoreando la intensidad calórica del incendio. Esto ayuda a la CONAFOR y a todos los agentes de manejo del fuego a hacer un combate, sobre todo, más seguro. Poder anticiparnos a ese comportamiento del incendio, ubicar los medios de combate en las posiciones más seguras y estamos salvaguardando no solo los bosques y el medio ambiente, sino estamos salvaguardando vidas también de las localidades que se ven amenazadas y de la seguridad del personal combatiente. Por último, después del incendio, el sistema de peligro nos ayuda para conocer los impactos de los incendios, conocer qué incendios han sido más dañinos, cuáles es necesario monitorear, si hay regeneración o no, y ser más eficientes en, de todas las áreas que han ardido, priorizar aquellas que pudieran necesitar acciones de restauración. Y por el contrario, cuáles no, y podemos permitir que se regeneren de manera natural los bosques.
Esto se hace a nivel nacional, o sea, el proyecto que ustedes tienen es a nivel nacional.
Sí, es un sistema informático desarrollado después de varios proyectos. Ya tenemos 10 años trabajando en esto, primero con CONAFOR, con ACID, ahora con el financiamiento también de Banco Mundial y del Servicio Forestal de los Estados Unidos con la CONAFOR. Y el resultado ha sido una página web que se está actualizando continuamente. A día de hoy se puede visualizar en los celulares, está alojada en la página web de la UJED. Si recuerdo bien, corrígeme si no, Jaime, que él ha programado la interfaz, es forestales.ujed.mx/incendios. Y en esa página web de libre acceso, que se puede ver tanto en un celular como en una computadora, está toda la información meteorológica diaria, todos los detecciones satelitales, ahora con frecuencia de 5 minutos, de la actividad de los incendios, los pronósticos de viento, sequedad del combustible para los siguientes días y los pronósticos de dificultad de supresión, qué intensidad calórica se espera en los próximos días. Además, ahora se está trabajando, y el doctor Jaime nos platicará, en añadir otros componentes como humo, las imágenes de mediana resolución para ver el impacto de los incendios. Entonces, tiene toda una información integral, no solo del peligro, sino del manejo del fuego para la prevención, para el combate y para la restauración. Es un sistema muy utilizado, tiene 230 mil accesos en el día de hoy, y creo que en este último año han debido ser aproximadamente 100 mil de esos accesos, si Jaime me puede corregir porque lo monitoreamos, sí, y creo que ha tenido una subida como de 100,000 accesos en este último año, que se está divulgando más. Lo consultan todas las promotorías estatales de CONAFOR, de los 32 estados de la República, los centros regionales, el Centro Nacional, y también trabajamos muy de cerca con SENAPRED, con la Secretaría de Agricultura, con la CONAM. Tiene muchos usuarios el sistema y les apoya todos los días en su toma de decisiones.
¿Y trabajan a nivel internacional con alguna universidad?
Puedo destacar, además de un consorcio grande dentro de México, porque este proyecto coordina, la UGED es coordinadora de estos esfuerzos desde hace aproximadamente 10 años. Hemos coordinado estos 4 proyectos.
¿A través de ustedes? Ustedes sí, son los que coordinan este proyecto.
El servidor ha sido coordinador de estos 4 proyectos. Con varios socios de aquí del cuerpo académico, el doctor Jaime, un papel muy importante como programador de esta interfaz, y otros miembros del cuerpo académico de monitoreo de recursos naturales, muchos tesistas de la escuela, ahora mismo hay 15 alumnos de posgrado contratados y varios muchachos de licenciatura. Hemos tenido siempre un papel muy importante, nos acompaña aquí el maestro Carlos representándolo, pero es un ejército de egresados, postdocs, muchachos de licenciatura, de maestría, de todos nuestros programas de licenciatura y posgrado, que juegan un papel fundamental. Un consorcio importante nacional, destacando el papel de la CONAVIO, del Servicio Meteorológico Nacional, de la NOT, de la UNAM. Nos ha acompañado también UNAM en campus de Morelia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Chapingo, algunos de los mejores investigadores de manejo del fuego y de geomática de este país. Y a nivel internacional, hemos tenido como socios muy importantes el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Laboratorio del Fuego de Missoula, que son los padres de la ciencia del manejo del fuego. Hemos colaborado con el doctor Bob Burgan, que es quien inventó el sistema de peligro en el 1978, muy reconocido en incendios. El doctor Matt Jolly, que lo lidera ahora el desarrollo del sistema de peligro para Estados Unidos y varios países de Sudamérica. Y también una participación muy importante de la Universidad de Washington con el doctor Ernesto Alvarado, que nos ha asesorado todos estos años. Y ahora últimamente estamos trabajando mucho también con colegas de Europa, en España, Italia, expertos de área quemada y de últimamente también de temas de drones y líder terrestre para el monitoreo de la vegetación. Tenemos una red de colaboradores fuerte y además en los últimos años hemos empezado a proyectar este sistema en colaboración con el Servicio Forestal y otros socios para su aplicación en Centroamérica. Fíjate que a nivel mundial México es el quinto país que ha hecho este tipo de tecnología. Tenemos Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil son los otros 4 países que desarrollaron un sistema de peligro. Por ejemplo, en Europa utilizan los índices de peligro canadienses. O en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, utilizan los índices de peligro canadienses. Pero hemos visto que hay una necesidad de desarrollar tecnología propia para México. No tenemos los mismos tipos de bosque que tenemos en Canadá, los de coníferas, con líquen y ese tipo de ecosistemas. Ellos no tienen desiertos, entonces teníamos que mexicanizar esta tecnología para que pudiera funcionar en nuestras condiciones. Eso fue la primera etapa de desarrollo, asegurarnos que pudiéramos tener índices meteorológicos, combustibles, que sí funcionaran para México. Y en base a esa experiencia de aterrizar tecnología que inició en Estados Unidos y Canadá para que sí sirva en México, con esas experiencias estamos en pláticas, hemos tenido muchas reuniones, nos han invitado a Guatemala a dar un taller, estuvo acompañándome el maestro Adrián Silva, que es egresado de nuestra escuela, y estuvimos una semana dando un taller para mapear área quemada y peligro de incendios en Guatemala. Hemos estado también una semana en Belice, una reunión en el Perú, coordinando todos los sistemas de peligro de Latinoamérica y muchos países que ahora mismo no tienen, Bolivia, Perú, Centroamérica, nos han platicado de cómo podemos colaborar con ellos para ayudarles a desarrollar sus sistemas de peligro. De hecho, tenemos en este próximo año 25 como objetivo en el Servicio Forestal empezar a expandir esta tecnología que pueda beneficiar a la región por lo pronto de Centroamérica. Entonces, es un proyecto de impacto nacional, pero también con mucha capacidad para colaborar y desarrollar tecnología conjunta a nivel Latinoamérica.
No, pues, excelente. A ver, doctor Jaime, platíquenos un poquito aquí de todas las cosas que nos dijo que usted realizaba.
Ah, bueno, mi participación dentro del proyecto más que nada es en el desarrollo, en la parte informática del sistema.
O sea, el programador.
Así es, el encargado de la programación, no tanto que lo haya programado yo solo, sino hay un equipo de programadores que nos han ayudado, que están contratados bajo este mismo proyecto, y pues mi tarea es coordinarlos junto conmigo, desarrollar el propio sistema. Entonces, como ha mencionado el doctor Daniel, este sistema ha tenido varias etapas, y la última etapa en la que estamos trabajando, la que se está desarrollando actualmente, pues se le han agregado algunos otros productos, ¿verdad? Alguno de ellos es el viento, que es un factor importante en el manejo del juego. Entonces, la CONAFOR, como usuario principal, pues es uno de los elementos más importantes que quiere visualizar, porque nos ayuda a entender cómo es que se comporta el fuego, ¿verdad? Entonces, el viento lo estamos tomando directamente de la página web de la NOAA, de la Agencia Nacional de Estados Unidos, que monitorea los océanos y él se encarga del pronóstico del clima. Entonces, nosotros estamos tomando directamente a través de Internet, estamos tomando todos los archivos que generan ellos diariamente con los pronósticos al momento, al día, nosotros los tenemos y los descargamos automáticamente y los visualizamos en el sistema. Entonces, esta información es una capa más que sirve para entender cómo está interactuar esta capa con todas las demás que tiene ahorita para poder entender su comportamiento. Igual, tener previsiones en cuanto a lo que ocasiona el viento en cuanto a los incendios, ¿no? Entonces, otra de las capas que tenemos, que también proviene de la página de la NOAA de Internet, es la capa de humo. La capa de humo pues nos ayuda bastante para poder conocer cuál es el pronóstico, hacia dónde se va a dirigir, cuál es la intensidad que tiene, la densidad del humo, y pues poder servir como alerta para las localidades que tener medidas de prevención, que se puedan emitir eso, y eso lo podemos observar directamente desde el sistema hasta tanto en columnas verticales como en la superficie, ver hacia dónde se está dirigiendo y tener medidas preventivas con anterioridad y que de la manera menor que pueda afectar a la población, y en su caso pues tomar medidas preventivas correctivas de los daños que pueda causar, sí, ¿verdad? Esto es en cuanto al humo. Otro de los puntos interesantes también que se le está agregando es lo que comentaba ahorita también el doctor Daniel, son los puntos de calor que genera el satélite GOES, que nos proporciona la agencia La Nota aquí en México. Entonces, es una agencia con la que tenemos colaboración y ellos nos comparten esta información que ellos obtienen de primera mano. Es una de las ventajas que tiene esto, es un avance muy importante, porque es información que nosotros podemos tener no solo una o dos veces al día, sino es información que se genera cada 5 minutos. Sí. Entonces, esa información nosotros tenemos la capacidad de estar mostrando casi al momento el comportamiento de los puntos de calor. Es decir, ¿qué significa esto? Que en cuanto alguna superficie empieza a arder, el satélite, en el siguiente paso, que es a 5 minutos, nosotros tenemos la posibilidad de captar esa información y mostrarla en el sistema, porque recordemos que aquí lo importante es poder anticiparse con la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, este tipo de información, como es en tiempo casi real, casi en el momento en el que está sucediendo, es una ventaja muy importante en cuanto a la anticipación que se puede dar para conocerlo. Claro que las decisiones, se pueden tomar mejores decisiones mientras más anticipada tengamos nosotros la información. Si nosotros tenemos puntos de calor que salen una o dos veces al día, pues el fuego puede manejarse o puede correr bastante en ese tiempo. Sí. Y nosotros, si tenemos esa información en una media hora, en unos minutos después de que se detecta, pues se pueden tomar decisiones con mucho más anticipación. Y si es un fuego muy intenso o algo que puede causar un daño, pues se puede anticipar, ¿verdad? Igual, durante el día se puede ver hacia dónde se está recorriéndose el frente del fuego. Igual para los brigadistas, ellos pueden saber o se puede prevenir para atacarlo de manera correcta y no sea a donde va el frente del fuego, ¿no? Entonces, todo esto pues es una gran ventaja que estamos ahorita agregando. Ahorita se está terminando el desarrollo de esta etapa, y pues esperemos que en un plazo muy corto ya pueda estar disponible para que sea de utilización, no solamente de uso de CONAFOR, sino como es un sistema gratuito, pues que pueda ser usado por toda la gente que tiene interés en conocer el manejo del fuego.
Este sistema, dice usted, es gratuito. Los datos también son gratuitos para accesar cualquier persona. Ahorita hablaba el doctor Daniel de que tienen una base de datos de meteorología y todo eso. Nosotros podemos consultarlo, cualquier persona.
Sí, desde luego. Toda la información que se muestra, todas las capas de información, una gran ventaja que se tiene es que todas tienen la posibilidad de descargarse. Si alguien quiere hacer algún tipo de estudio, algún tipo de análisis, incluso información histórica, no solamente lo que está ocurriendo en tiempo real. Entonces, si ahorita yo veo algún punto en calor que acaba de aparecer, puedo darle ahí un clic en la parte de descargas y puedo descargar mi archivo en un formato en el que se pueda procesar y hacer algún análisis. Igual, si quiero ver el comportamiento del fuego, cómo ha estado durante este año, durante años anteriores, para hacer algún tipo de análisis para alguna facultad o como nuestros propios compañeros que están estudiando, pues es una mina de oro ahí en cuanto a información de incendios, porque podemos ver todas las capas de información que se manejan, actuales y históricas, y se pueden descargar para hacer todo tipo de estudios y en tiempo real, pues para hacer un manejo adecuado del fuego.
Ok. Ahorita nos hablaba usted del pronóstico, el comportamiento. ¿Su programa tiene la facilidad? Bueno, yo no soy experta en geomática ni nada de fuego y todo eso. Me llama la atención. ¿Yo puedo pronosticar cuánto tiempo va a durar ese incendio? O sea, ¿dónde inició? Y me comentan ustedes que hacia dónde se va a desplazar. Pero yo puedo saber cuánto tiempo va a durar ese incendio activo.
En concreto, la variable que nos hemos puesto como objetivo a pronosticar, que ayuda bastante, es el tamaño esperado del incendio, cuántas hectáreas puede quemar en los próximos días y la intensidad calórica que va a tener en los próximos días. La intensidad calórica es literalmente la longitud de la flama que va a haber. Eso tiene que ver con qué tipo de medios podemos utilizar. Si podemos utilizar ataque directo con los brigadistas cuando la flama nos llega por la rodilla y es una cosa fácilmente controlable, o por el contrario, si tenemos ya una flama de más de la altura de una persona, entonces no se recomienda el ataque directo y hay que utilizar otro tipo de estrategias como los contrafuegos, quemar áreas anticipadamente, o incluso en incendios de gran magnitud que llegan a ser fuego de copas, entorchamiento. Los brigadistas no pueden estar expuestos a esa intensidad calórica y se puede ser necesario utilizar incluso medios aéreos. Entonces, en base a estos pronósticos de comportamiento, de tamaño y de intensidad calórica, la CONAFOR puede tomar decisiones para ser eficiente en la asignación de medios, dónde hay que enviar más brigadas o incluso dónde hay que enviar medios aéreos. Y lo consultan diariamente estos pronósticos, los analizamos en conjunto con los expertos del servicio meteorológico, que envían pronósticos a varios días, los pronósticos de velocidad del viento, las condiciones de sequedad acumulada, los tipos de combustible, y en base a todo eso se considera para la atención de cada incidente, particularmente los incendios más relevantes, tratando, como le digo siempre, de salvaguardar pues no solo los bosques, sino la seguridad del personal combatiente.
De acuerdo. Maestro Carlos, a ver, platíquenos, ¿usted en qué participa en todo este proyecto?
Bueno, como ya comentaron, dentro del sistema tenemos varias divisiones. Yo estoy encargado de hacer mapas de área quemada de esos incendios a partir de las imágenes de los satélites. El gobierno de Estados Unidos, gobiernos europeos, tienen satélites que son de libre acceso. Toman imágenes desde el espacio y esas imágenes son las que nosotros procesamos. En concreto, una vez que comienza el incendio, se empieza a generar este mapa del incendio. Estos mapas, en principio, cuando el incendio está activo, funcionan para poder estimar o conocer hacia dónde se está desplazando el incendio, la superficie afectada. Esto es muy funcional para incendios que son mediáticos, en los que se les solicita información urgente de cuántas hectáreas van quemándose. Todos estos mapas en primera instancia para eso funcionan. También, una vez que ya se concluye el evento, estos mismos mapas nos sirven para conocer el grado de afectación que tuvo el incendio en el ecosistema. Hay algunos incendios que tienen más que impacto negativo sobre el ecosistema, lo ayudan. Entonces, estos mapas nos ayudan para diferenciar los fuegos que benefician al ecosistema, o sea, esas áreas en donde se benefició el ecosistema y las áreas en donde pues el fuego tuvo mayor impacto, y en esas áreas pues priorizar áreas de obras de conservación, entre otras, ¿verdad? También lo que hemos estado haciendo, además de generar estos mapas, hemos estado enseñando a la gente a cómo hacerlos. El año pasado capacitamos a más de 300 personas en 10 talleres. Les enseñamos en...
¿Aquí en México, en Durango o en
sí,
dónde se llevó a cabo esos talleres?
Bueno, el año pasado lo hicimos aquí a nivel nacional, con personal de las promotorías de los 32 estados. Recientemente, hace 2 meses, este año, fuimos a Calakmul, es en Campeche. Fuimos a capacitar a personal de CONAP, CONAFOR, y el mismo personal de CONAM invitó a personal del gobierno de Belice. En ese taller se les enseñó, eran más de 30 alumnos, se les enseñó cómo generar estos mapas y cómo subir ese mapa a su teléfono celular para ellos mismos, con su teléfono, ir al área de estudio, donde se ocurrió el incendio, y ellos enseñarles para que ellos aprendan a cuantificar el daño que tuvo ese incendio en ese ecosistema. Y a partir de esa cuantificación, pues ya viene la planeación de las obras. Vale la pena comentar que por parte del gobierno de Belice se tiene mucho interés en darle continuación a estos talleres, a estas capacitaciones. También, como mencionaba el doctor Daniel, el doctor Jaime, se han tenido reuniones internacionales con Perú, por mencionar de nuevo el taller que se tuvo en Guatemala. Y pues ahora, con el contacto que ya se tiene con el gobierno de Belice, esperamos que todo este sistema expandirlo a países de Sudamérica, ¿verdad? Que actualmente no cuentan con sistema de predicción de peligro.
Esta, lo que me hablas es una aplicación.
Sí.
Pero esta aplicación es para el público en general, o nada más para las personas, para algunas universidades, dependencias.
Sí, bueno, ahorita estamos utilizando aplicaciones que son gratis para cualquier usuario. Puede ser cualquier manejador de fuego, propietario de algún predio forestal. La intención es hacerlo transferible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos haciendo lo más fácil posible para que cualquier persona los pueda generar, interpretar y poder realizar una evaluación del efecto que tuvo el incendio. A lo que me refiero es que sí, es gratis, y pues cualquier persona que tenga conocimientos pues muy básicos, ¿verdad?, sobre el manejo de internet y los teléfonos, puede generar estos mapas.
Entonces, tú estás por presentar tu examen del doctorado. En este caso, ¿cuál es el nombre de tu proyecto?
Sí, así es. Yo llevo pues mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado en este proyecto. Gracias a Dios son ya más de 8 años.
De la Facultad de Ciencias Forestales,
y Ambientales. Y actualmente estoy presentando mis exámenes predoctorales, que es para obtener mi grado de doctor. Gracias a todo el esfuerzo del equipo, se ha conseguido financiamiento por parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y actualmente me encuentro contratado como consultor del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Mi objetivo de tesis fue el mapeo de área quemada a partir de imágenes de satélite para todo México, y con este contrato se le va a dar esa continuidad, ¿verdad?, a esa línea de investigación para el próximo año. Pues estos mapas que ya se tienen, hacerlos de cierto modo más precisos a la realidad.
Durango, por su gran extensión de árboles que tiene, ¿realmente es un estado donde se presenten demasiados incendios? ¿O en qué nivel estamos nosotros en comparación con otros lugares?
Pues tenemos en la región norte, en general Durango y Chihuahua, bastantes incendios Tenemos como dos áreas diferenciadas que responden a lo que se llaman regímenes de incendios. Tenemos las zonas de transición hacia el clima más árido, donde hay más mezquite, pastizal, zacate. Aquí pueden suceder incendios grandes e intensos, como por ejemplo el incendio de Santiago de Vallacora, que fue un incendio de muy rápida propagación. Fue un incendio muy grande y afortunadamente no muy intenso. Entonces hay que diferenciar extenso de intenso. Este incendio fue de una superficie muy grande, pero afortunadamente las áreas con daño en el arbolado no fueron tan altas. Hemos visto otros incendios en el estado de Durango, por ejemplo, en los municipios de Tepehuanes hemos viajado, que ha habido entorchamiento completo en estas zonas áridas que te menciono, donde hay, por ejemplo, manzanita junto con pino. Ahí hay unas condiciones de estructura de la vegetación que son más propensas a este tipo de eventos destructivos. De hecho, a veces los pinos están adaptados a este tipo de eventos. Suceden en nuestras regiones áridas, suceden, por ejemplo, en las regiones áridas de nuestros estados vecinos de Coahuila, Nuevo León, han tenido el evento de Pinalosa, que ardieron una superficie muy extensa, de la cual más de 5.000 hectáreas fueron de fuego de copas. ¿Sí? Y a veces los árboles están adaptados. Como te digo, en alguno de estos eventos los pinos se regeneran. Otras veces no, porque es tan extensa el área que no llega a haber fuente de semilla para que pueda recuperarse. Ese es el caso de Pinalosa, probablemente. Y aún estando los pinos adaptados, la pregunta es si las comunidades que viven en esas áreas estamos adaptadas. Porque ese es el problema. Los pinos puede que se regeneren, pero muchas veces, por ejemplo, el incendio de Pinalosa, había muchas comunidades rodeadas de estructuras que hacían muy vulnerable de muy alta vulnerabilidad a cabañas en el medio del campo que están en situaciones de peligro. Entonces es prioritario identificar cuáles áreas están en peligro para ser más eficientes en hacer la prevención. Y por el contrario, también hay que hablar de masas muy resilientes que construyen constituyen una parte muy importante de los bosques de Durango. El tipo de manejo forestal que se hace en la Sierra Madre, con turnos de rotación más largos que, por ejemplo, en bosques más artificiales de plantaciones como hay, por ejemplo, en Portugal, en el norte de España, o plantaciones de más corta rotación en California, ¿sí?, que también tienen un problema de interfaz urbana. Como nuestras masas forestales de pinares y encinares se manejan a turnos más largos, tenemos unas masas más resilientes porque la altura de la copa suele estar más alta. Al estar más cerrado el bosque y más alto, no suele haber tanto combustible superficial como en los bosques más abiertos que te mencionaba, las zonas áridas, ¿no? Y estos bosques bajo manejo además tienen otra situación importante, a diferencia de países donde ha habido abandono rural. Y no solo sus plantaciones son más jóvenes, sino que está más abandonado el medio rural. Esto sucede mucho en Portugal, en España, donde ha habido un proceso de abandono del manejo agrícola y del manejo forestal. Aquí todavía es muy activo el manejo, tanto forestal como agrícola. Esto mantiene el sotobosque de estas áreas forestales muy limpio. Entonces tenemos incluso recogida de leña, tenemos menos cargas de combustibles. Y todas esas actividades de manejo agrícola y de manejo forestal mantienen más saludables y más resilientes nuestros bosques. Entonces, una gran parte de los bosques que están bajo manejo en la Sierra Madre y en el estado de Durango en concreto, son bosques muy resilientes, donde tenemos un régimen distinto de estas áreas áridas. Aquí tenemos incendios, bastante frecuentes, muchos incendios, pero la mayoría son de baja severidad en estas áreas. Porque paradójicamente al suceder, bastante frecuentemente se encargan de limpiar la carga de combustibles. Y aquí es donde entra lo que se llama la paradoja del fuego, que no debemos de combatir agresivamente todos los fuegos. Paradójicamente los países que han invertido todo el dinero en apagar cada fuego en cuanto inicia, los combaten tan agresivamente que no permiten que se sane la vegetación y se acumulan cargas que redundan en incendios que paradójicamente son al futuro más catastróficos. Entonces la estrategia de manejo del fuego, de permitir que sí corra el fuego en condiciones controladas en las que no se prevé que vayan a causar daño, está haciendo que en general en el estado de Durango dominen estos incendios de baja severidad y frecuencia. Y es en los otros, en los infrecuentes de alta severidad, en determinadas áreas climáticas, estructura de la vegetación, donde tenemos que centrar las acciones de prevención.
Ok. No, pues qué orgullo tener en la Facultad de Ciencias Forestales y la UGED, pues todo este proyecto tan amplio y tan importante, ¿no? Ya se nos está por terminar el tiempo, pero aquí en el programa siempre se hace la pregunta obligada. Ustedes que realmente están pues con este proyecto y muy cercano a ver todos estos incendios, todos estos cambios en el medio ambiente. Todavía estamos, doctores, maestro, en posibilidad de hacer algo por nuestro planeta, por ayudar al medio ambiente.
Sí, pues yo creo que esta es una tecnología que está disponible para toda la sociedad. Toda la sociedad puede contribuir desde alertas de incendios, puede contribuir, como te digo, con el manejo de los bosques. Porque paradójicamente muchas veces se cree que debemos nomás de dibujar áreas de conservación y dibujar esos polígonos no necesariamente es una acción de manejo. Lo que preserva los bosques son las acciones de manejo. Sí. Y muchas veces, paradójicamente, no es en las áreas que se destinan a protegerlas, vírgenes, porque nunca sucede eso. Entonces, paradójicamente, el manejo forestal, poder hacer un buen manejo sustentable de nuestros bosques, eso es una garantía de preservar. Entonces, todas las acciones de manejo forestal, todo lo que es la educación, la labor de nuestra escuela en formar a técnicos, profesionistas que hacen un buen manejo sustentable, es fundamental para garantizar este buen manejo y conservación de nuestros recursos.
¿Qué opina, doctor Jaime?
Bueno, a nosotros como profesores, investigadores, desarrolladores de este tipo de sistemas, pues nos toca aportar las herramientas. Entonces es importante que toda la información que generan estos sistemas pues pueda tomarse en cuenta para implementar acciones que ayuden al bosque, ¿no? Tanto acciones de restauración, de mejoramiento, o sea, todo lo que nosotros hacemos es brindar la herramienta para aquellos tomadores de decisiones pues las puedan utilizar. Entonces, pues toda la ciencia, la tecnología de la que estamos hablando, de la que nosotros estamos utilizando, bueno, pues tiene ese propósito. Entonces, es nuestro granito de arena que aportamos en el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Nosotros proporcionamos las herramientas y, bueno, dejamos en manos de los tomadores de decisiones que hagan el mejor uso de ellas para aplicarlo en mejora del bosque, ¿verdad?
Y los datos que son públicos y gratuitos para las personas.
Sí, por supuesto. Y todas las investigaciones que se generan, tanto en licenciatura, maestría y doctorado en la universidad, pues esos datos están a disposición para quien quiera hacer investigaciones, igual para que aporten también su granito de arena en el cuidado del medio ambiente.
Sí. Maestro Carlos.
Sí, pienso que sí estamos a tiempo. Con este proyecto, además de proporcionarles herramientas, en los talleres, pues, se llega a ese grado de concientizar al personal. Perdón. Y con eso, pues, las comunidades van adquiriendo un pensamiento distinto. Ya no, en lugar de ver al fuego como algo maléfico o destructivo, se les empieza a sembrar esa semilla de que no todos los fuegos son malos. También hay fuegos benéficos que reducen cargas de combustibles y previenen incendios más catastróficos. Entonces yo pienso que por ahí también va por ahí van los esfuerzos en los talleres, concientizar a las comunidades, y pues las comunidades son las encargadas, ¿verdad?, de cuidar ahí su área local.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a este espacio. Les agradezco mucho y, bueno, muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.